Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Empezamos el programa. Hola Leti, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Maga? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, acá con un tema, un temita hoy, de esos que son como picantes, ¿no? Que tienen que ver con la historia familiar. ¿Cómo viene tu historia familiar?
Y creo que retomando el tema de ayer, ¿no? Del autoconocimiento, es un ejercicio que es como que... siempre volvés, ¿no? Es como que vas trabajando, pero no sé si hay un momento que decís, bueno, ya está todo completo.
No, para mí no.
Es como que
no,
siempre
para...
te invita a revisar.
tal cual, porque siempre hay generaciones pasadas que por alguna razón emergen en el presente y todo lo que uno va dejando para adelante también, ¿no? El interrogante más importante acá es si podemos cambiar nuestra historia familiar, ¿no? Si hoy cada uno de nosotros se pone a pensar en cuál es su historia y qué le gustaría cambiar, vamos a ver un poco a partir de esta charla con Laura Miskowski si eso es posible, porque viste que hay, yo siempre siento que en las historias familiares pareciera que hay cosas que se repiten, ¿no? De generación en generación, ¿no? Como si hubiera esta aposta que se pasa desde enfermedades, los conflictos, pérdidas, no sé, tipos de relaciones conflictivas, ¿no? Entonces, habría que ver si en las familias, pienso yo, esto es una especie de estigma o es una matriz en la cual se mueve, ¿no? La familia. Digo, es un modelo, un molde que se va a lo mejor mejorando o empeorando cuando pasan las generaciones. Pero cabe la pregunta, ¿estamos condenados o estamos agraciados por estar dentro de ese sistema? Y bueno, acá está con nosotros y ya la tenemos a una grande en el tema de las relaciones y el tema de... todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas y la filosofía hellingeriana. Laura Adriana Miskowski, fundadora y directora de Nous Academia. ¿Cómo estás?
Hola, hola. ¿Cómo dicen que les va?
Cada día mejor.
¿Van bien? ¿Se
muy
escucha bien?
Bien.
Qué bueno.
Sí, te estamos recibiendo bien. Bueno,
bueno,
Laura,
bueno,
empecemos este tema.
De pronto mi celular ahí, que de pronto o nadie te llama o te tienen que llamar justo en este momento. No sé si sale ahí, no sé si sale.
No, no salió, no te preocupes.
Ah, bueno.
No salió nada. Bueno, hablemos un poco de este tema y para empezar, qué sé yo, como para poner una primera apertura sobre el tema, ¿no? He pensado así, cuando nosotros hablamos de historia familiar... estamos hablando de aquello que conocemos o también de todo lo que fue silenciado en una historia familiar.
Ay, qué pregunta, qué pregunta. Bueno, a mí lo primero que me sorprendió esto de si podemos cambiar la historia familiar, ¿no? Es lo primero que me sorprendió. Yo creo que la podemos transformar. Eso es lo primero que me gustaría dejarte. Siempre lo que vamos a hablar, en realidad lo pregunta muchísima gente, aparecen todas las consultas, ¿podemos cambiar la historia familiar? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué es lo que de atrás viene? ¿Qué es lo que adelante va? ¿No? Bueno, la historia familiar no se puede cambiar, porque lo que ocurrió, ocurrió, ¿no? Y entonces no podemos cambiar... el día que nací, quién nació, quién murió, quién se fue, quién se perdió, quién sufrió. Incluso las decisiones que de pronto voy tomando, ¿no? Que por ahí tienen algunas consecuencias. Es cierto que muchas cosas irresueltas pueden estar afectando nuestra vida. Eso sí es cierto, pero no necesariamente tenemos que cortar con el pasado. Esa es otra de las cosas que aparece, ¿no? Y ahí aparece mucho la confusión frecuente. ¿Cuándo voy a dejar de mejorar mi historia familiar para poder vivir hoy? ¿No? Podemos llegar a esa confusión. ¿Por qué? Porque se habla de romper patrones, de cortar con las historias, de soltar el pasado, por ahí con la idea como si nuestra libertad dependiera de desprendernos de aquello de donde venimos, ¿no? Entonces es un tema súper vasto, es
Sí,
súper
y acabas de decir una frase tremenda, pero en algún punto, en tanto y en cuanto sostenemos aquello que viene bajando en el linaje, en algún punto, si lo sostenemos, estamos como atrapados. Hay que cortar con algo para poder construir algo nuevo, me parece, ¿no? Como,
yo
digamos.
pienso al revés. Yo pienso que la libertad comienza cuando nosotros no pensamos en cortar nuestra historia, sino cuando la podemos mirar como algo que fue sin quedar atrapados en ella. Y son dos cosas diferentes, porque nosotros, primero que no empezamos solos, somos parte de un entramado. Ese entramado tiene diferentes vivencias, historias, recuerdos. Nosotros llegamos de una historia que está sucediendo, pertenecemos a una red de relaciones que ya existía, incluso ni siquiera las podemos elegir, ¿no? Y entonces la pregunta no es solo cómo yo puedo cambiar mi historia, sino cómo yo me relaciono con esa historia de una manera diferente. Y desde ese relacionamiento de una manera diferente, yo empiezo a transformar en mí aquello que puedo transformar, pero sin intentar cambiar algo que no está dentro de mi foco de acción. Imagínate, por ejemplo, si yo intentara cambiar que vengo de una familia de inmigrantes. Mi abuela sufrió muchísimo dolor hasta llegar a Argentina y eso no lo puedo cambiar. Tampoco puedo llevar el dolor de ella, ¿no? Pero sí puedo asentir a eso y hacer algo con mi supervivencia justamente para que tanto dolor y tanto esfuerzo de ella no quede en vano. Y va cambiando la perspectiva en que yo me paro en mi propia vida y ante mi propia historia. Es muy
Sí,
complicado, ¿sí?
yo cuando te decía cortar, no es cortar con el pasado, porque eso no es como decís vos, uno tiene que aceptar que eso forma parte también, ¿no? De la naturaleza a la cual soy, sino cortar más con el patrón repetitivo, conflictivo, que yo sigo como sosteniendo, a eso me refería, ¿no? Es decir, si en una generación, vamos a suponer que todas las mujeres del linaje del lado de mi mamá fueron engañadas y yo atraigo parejas que también me doy cuenta que me engañan, hay un punto que si yo veo que esto viene de atrás y yo lo estoy repitiendo, es cortar esa diría yo, ese patrón que me hace, o sea, que incluso hace que yo me vincule con los personajes que van a seguir sosteniendo, ¿no? Y el legado, a eso me refería.
En la medida en que pensamos en cortar, hay algo fundamental, que es que si yo corto estoy excluyendo algo. Entiendo tal cual lo que me estás preguntando. Creo que todos recibimos una historia. Recibimos nombres, relatos, silencios, valores, maneras incluso hasta de enfrentar las dificultades, ¿no? Incluso aparte de lo que recibimos históricamente y silenciosamente, también aprendemos. Aprendemos lo que significa ser hombre, mujer, hijo y amar, pertenecer. Creo que más que cortar significa poder resolver aquellas lealtades internas que hacen que yo repita para pertenecer. Porque posiblemente y de manera inconsciente, cuando yo haga lo contrario que hacen otras mujeres de la familia, internamente el riesgo es no hacer como ellas. Internamente el riesgo es dejar de pertenecer a esta cadena. Hay como una idea, mira, Hellinger hablaba que el amor al vínculo es lo que es la base de una repetición. El amor al vínculo es la base de esta lealtad ciega que hace que yo, para ser igual que las mujeres de mi familia, inconscientemente atraiga el mismo tipo de hombres de las relaciones que ellas no resolvieron.
Claro.
Entonces, ¿cómo incorporamos en este hoy aquello que fue vivido y de pronto yo hago un giro en donde les dedico a ellas no solamente las heridas, que sería igual, sino de pronto hago lo contrario? Y de pronto yo, en la memoria de todas ellas que sufrieron, voy a cuidarme de tal manera que voy a elegir otro tipo de hombre. Ese movimiento interno es una madurez ante el sistema de superación del miedo a no pertenecer, básicamente. Y este miedo a no pertenecer es un instinto que traemos desde pequeños, porque los seres humanos, si no pertenecemos a esa red, no supervivimos. Entonces, creo que es todo un trabajo de maduración cuando asentimos a la historia y lo hacemos diferente. Eso podría decirte.
Laura,
Sí.
me preguntaba por un asunto concreto de las fechas aniversarios en el árbol, y acá sí un ejemplo puntual, una persona que su madre falleció joven y esta persona está llegando a la misma edad en la que falleció su madre. ¿Cómo transformar esa percepción de, no, estoy cerca a una fecha de cierre? Para transformarla en otra cosa.
Mira, dos cosas. Primero, yo en el tema de fechas aniversarios, la mirada que tengo es la de Anne, un apellido súper difícil, que es una psiquiatra que ya murió lamentablemente, que es la que habló de las primeras veces de fechas aniversarios, y ella lo que miraba era el genograma, sociograma, de ver estos impactos. No tengo la mirada de la biodecodificación, entonces lo aclaro para ver el marco del cual te voy a responder. Las fechas aniversario en general no son fechas de igual a igual. No es que yo de pronto, si mi mamá murió a tal edad, yo voy a morir a tal edad. Posiblemente, o que si mi abuelo tal cosa, entonces yo ahora tal otra. A nivel de todo lo que es información, los recuerdos y los eventos no se transmiten literalmente. Puede que mi mamá haya muerto y yo a esta misma edad tenga un choque, un accidente y no muera. O puede que pierda un negocio. No, esto es importantísimo porque, por ejemplo, la gente habla de epigenética pensando que se hereda la literalidad. Voy a poner un ejemplo. Mis abuelos vivieron en guerra, ¿no? Y posiblemente yo hoy, a la misma edad de mi abuela, no es que voy a vivir una guerra, pero posiblemente esa misma edad que mi abuela vivió una guerra, yo comienzo un proceso de insomnio. Entonces, hay situaciones, sensibilidades que pueden activarse en las fechas aniversario, pero no es la literalidad de la narrativa de la historia. ¿Te respondió? Sí, ¿no?
Sí,
Creo que sí, clarísimo.
clarísimo, clarísimo. ¿Sabes qué pensaba, Laura, hablando de esta, de nuestras historias familiares, ¿no? ¿Por qué, digamos, hablaste de lealtad? Y yo me pregunto si ese es el ingrediente fundamental y de dónde se sostiene para que nosotros repitamos historias que desde la conciencia rechazamos. ¿No? O
Por
sea, es
supuesto,
como no
desde
se
la
entiende, conscientemente no lo
desde la
quiero, pero...
conciencia. Claro, pero desde la conciencia rechazamos, pero inconscientemente vamos a tener un movimiento que va a traer la información de aquello que necesito resolver. La pregunta es qué tengo que sanar de mi familia. ¿no? En vez, ¿qué recibí que todavía también no estoy usando? Eso también el tema de los talentos es otra cosa. Pero veamos, la lealtad es el tercer orden que Hellinger marca en los órdenes del amor. El primero es la pertenencia, el segundo son los intercambios y el tercero son los desplazamientos o cuando no se respeta la jerarquía. La lealtad inconsciente a la historia de mi familia no respeta la jerarquía, no respeta que el dolor lo vivió otro y que yo no puedo emular el dolor ajeno. Yo no puedo robarle el dolor a mi abuela, que es la que cruzó en barco, y hoy vivir como si lo cruzara yo. Por eso hablé de madurez. En esta cuestión de la historia, voy viendo cuál es mi lugar. Mi lugar es hoy. Mi lugar no es vivir el dolor de mi abuela. Entonces, en esto de la lealtad sistémica, hay un movimiento que es absolutamente inconsciente que hace que yo pierda mi lugar, que yo no viva en mi lugar de este mi hoy. Entonces, por eso reciente decía, mi abuela que cruzó en barco y se murió de hambre prácticamente para poder supervivir, si yo la honro, voy a cuidar mi salud y voy a cuidar mi vida de tal manera para que tanto esfuerzo que hizo ella no sea en vano. El movimiento contrario de lealtad inconsciente, por ejemplo, podría ser que yo desarrolle alguna enfermedad alimenticia o que de pronto yo tenga algún marcador que tenga que ver con la nutrición, porque como ella vivió esto, yo ahora de manera inconsciente resueno con esa información y la estoy mirando. Es muy importante por eso resignificar la diferencia entre el hecho y la activación que puede haber hoy. Pero la memoria y la lealtad tiene que ver con un movimiento en donde yo no estoy respetando mi lugar en el hoy. Por eso
Okay,
hablo
y
de
la
madurez. Voy a hablar siempre de madurez.
sí, y la lealtad funciona inclusive con los excluidos, o los excluidos cortan esa lealtad.
No, la lealtad funciona absolutamente con los excluidos. Todo lo excluido en un sistema va a presionar para hacerse ver. La exclusión es uno de los marcadores más fuertes en los sistemas humanos. Y justamente por eso yo no puedo cortar con mi historia, porque no puedo excluir a los míos. Yo no puedo decir, ah, mi abuela entonces no existe, o el abuelo alcohólico, o el asesino de la familia, o los muertos que no se ven, porque todo en el sistema va, el sistema humano tiene como una contabilidad interna. No permite la exclusión. Entonces, por un lado tengo mi lealtad y por otro lado tengo la presión del sistema. Y la presión del sistema dice que todos estén. Y con mi lealtad puedo estar repitiendo algunos sucesos que tienen que ver con exclusiones. Por eso es tan complejo el tema y por eso yo siempre hablo del proceso interno que cada persona tiene que hacer de reconciliación con su propia historia, de madurez en lo propio para poder traicionar conscientemente esa lealtad y ocupar el lugar que hoy me toca.
Claro, pensaba, entonces, digamos, porque veo que la lealtad es una forma parte de una estructura del árbol importantísima. No se puede quebrantar esa lealtad, aunque quisieras. Porque si querés, decís, bueno, yo a mi familia, como muchas, no la quiero ver más. Yo ya no quiero saber más nada, esta no es mi familia, me casé, tengo mi marido y ahora quiero mi nueva familia acá y mi familia no existe. De alguna manera, desde afuera cualquiera ve uno corta, ¿no? Esa lealtad o esa corta, pero en el fondo eso no pasa.
A ver, que yo sea consciente de mi lealtad, lo que hace es que pueda pertenecer siendo diferente, que no necesite
Ok.
cortar con los míos a nivel vincular. Y ahora hago una salvedad. Suponte que vos sos, no sé, mi mamá. ¿no? Y que realmente sos una mamá muy difícil. No sos una mamá fácil, sos una mamá difícil. Yo puedo reconocerte como mi mamá, no repetir ser yo una mamá difícil con mis hijos, y ahí estoy reconociendo el vínculo y estoy reconociendo con amor todo lo que me diste, pero te dejo la carga de la dificultad, no voy a ser leal a esa repetición y quizá incluso no pueda verte más y corta el
Ah, eso.
relacionamiento.
Ok.
Pero
O
el
sea, que podés
relacionamiento
decir
no
no te
es
veo
vínculo.
más, ¿no?
El relacionamiento sí, el vínculo no, porque vas a seguir siendo mi mamá toda la vida y yo voy a reconocer el dolor que significa no relacionarme porque no encuentro manera de estar cerca.
Ok.
Pero fíjate cómo todo nos lleva a un movimiento en donde yo estoy consciente de mi adultez, en donde yo estoy consciente de mi lugar de hija. Toda la vida te voy a amar como mi mamá, te voy a agradecer como mi mamá y voy a ver el límite que el relacionamiento tiene en esta estructura que vos sos vos y yo soy yo. No necesariamente porque yo haya tenido una mamá difícil, me habilita a ser difícil con mis hijos. Esa sería la lealtad.
Claro, eso
Porque
sería,
yo.
sería sostener el
La
patrón, ¿no?
repetición y el patrón.
Y sanar sería perdonar o no necesariamente.
Yo creo que sanar significa comprender que no somos individuos aislados, que cada uno de nosotros está inserto en esa historia, que esa historia ha dejado huellas, que esas huellas a veces aparecen como repeticiones, ¿no? Pero, sin embargo, yo no estoy condenado por esa historia, ¿no? Este tema de la condena, por ejemplo, no sé, puedo darte, suponte una persona que siente una culpa enorme cuando empieza a estar mejor que sus padres, o otra de pronto tiene dificultades enormes para separarse de su familia de origen, y es necesario separarse de la familia de origen para armar otra familia, ¿no? Y quizá por lealtad no lo hago, y entonces cuando no lo hago dejo descabezada a mi familia nueva. ¿No? A veces las personas sostienen a otros porque eso se aprendió en la familia. Y tiene que ver con historias relacionales. Pero cuando amplías la mirada y te vas preguntando qué lugar es el mío, a quién estoy siendo fiel, esta historia que se está expresando a través de mí, se está expresando porque quizás yo necesite dejar ese pasado. Quizá mi abuelo sufrió por determinadas cosas y yo lo mire y le diga, yo no sufro en tu memoria. Entonces, la mirada sistémica no debería convertirse en una forma de determinismo en donde yo quiero cambiar la historia y entonces busco el culpable ancestral, sino se trata de que puedas ampliar la percepción y puedas hacer un movimiento en donde estés cada vez más entero en lo que te toca. En lo que te toca, me encanta eso, lo que nos toca. No nos toca repetir. No nos toca repetir. Quizá nos toca hacer exactamente lo contrario para el bien de todos los que antes vivieron. No sé si, no sé, no sé.
Laura, voy a
Sí.
citar una pregunta de la
Dale.
audiencia.
Me encanta.
Ay, la perdí acá. ¿Se puede descubrir a quién estamos siendo leales y la situación específica? Y yo le sumo un condimento más. Aquellos consultantes que no tienen información de sus abuelos, bisabuelos, cómo llegar a ese núcleo.
Bueno, recién un poco te dije, lo que se ha demostrado es que nosotros no heredamos literalmente la emoción, la historia emocional de los antepasados. No hay una relación directa en la expresión de la epigenética ni en las narrativas. La narrativa realmente no es importante. Lo importante es la dimensión vincular que estoy teniendo. Entonces, puede que yo no sepa la historia de mis abuelos, pero sin embargo, estoy diciendo internamente, yo por ustedes, yo en su lugar, yo lo repito, donde existe, por ejemplo, un duelo del que nadie habla, de pronto aprender a poder hablar de las cosas mías en este momento, tantos desplazamientos que hago son porque lo sostiene a veces la narrativa. No necesariamente tengo que saber la narrativa. Simplemente yo estoy en mi lugar. Y cuando estoy en mi lugar, de pronto puedo percibir que un padre esté emocionalmente ausente y que yo siempre he sido la compañera emocional de mi mamá. Y en esto que percibo como movimiento y como dinámica, es donde yo digo, no, yo voy a ser solo hija de mi mamá. Y no hay mejor compañero que mi papá, aunque haya estado ausente, ella lo eligió así. Y me voy ubicando en los movimientos de la dinámica más allá de la narrativa. Muchas veces cuando conocemos las historias, esas mismas historias son como anclas.
Claro.
No necesariamente tengo que saber.
Pensaba recién con esta última pregunta si es importante saber a quién somos leales, porque entiendo que en donde tengo la dificultad, tendría que empezar a pensar que hay una lealtad ahí, hay que asociarlo así, y si no sé a quién, digamos, es altamente necesario saber a quién puedo ser leal.
Yo ahí voy a poner como abrir aguas, ¿no? Una cosa es la lealtad sistémica y otra cosa también es el propio destino. No todo lo que ocurre es absolutamente lealtad sistémica. A veces son las decisiones que voy tomando, mi camino de alma, lo que vengo a aprender, lo que vengo a transitar y tantas otras cosas más. Pero en cuanto a a los movimientos de dolor, porque también voy a hacer otra salvedad, en estas historias hay muchísimos talentos que heredamos, muchísimos talentos, hay muchísimas capacidades y supervivencia que tuvieron los nuestros que también hay que honrar, porque a veces estamos totalmente enfocados en la lealtad del dolor y no vemos que hubo movimientos que nos ayudan a estar mejor. Hecha esa salvedad, lo importante, a ver, es que uno pueda habitar la propia vida. Esa palabra me gustaría, habitar la propia vida, habitar en lo que te toca. Cuando vos abrís un sistema sin absolutamente ninguna información, a mí que me gusta trabajar sin información, hoy hablaba con alguien, me decía, ¿vos haces entrevista previa? No. No, yo no hago entrevista previa porque a mí la información es un límite. Muchas veces la gente tiene, a no, porque yo soy doble, soy triple de no sé quién, porque tal cosa de mi abuelo, porque tal otra. Y la narrativa nos está limitando lo que hay que reconciliar, lo que hay que reconocer, el lugar que tengo que ocupar. Entonces, cuando uno abre un sistema, muchísimas veces los representantes no tengo idea quiénes son. Pero sí puedo percibir lo que está separado. Sí puedo percibir que puedo mirar a toda historia y a todos los que fue con el mismo amor. Posiblemente decir, no te conozco, no sé de vos, sin embargo, aquí estoy, ¿no? Y quizás soy el último que llegó. Muchas veces en las constelaciones se despliegan movimientos que no podemos traducir en esa historia. Y sin embargo, cuando todos están, cuando cada quien está en su lugar, cuando las compensaciones se acaban, cuando el pasado se honra como pasado, tenemos un movimiento para ese cliente en donde tiene que pararse de cara a su propio futuro, mirando a sus propios hijos, mirando su trabajo, mirando la responsabilidad propia en este entramado colectivo. Entonces, así te diría, no sé si eso contesta.
Sí, acá siguen llegando comentarios.
Llegan.
Acá viene uno que te preguntan si, por ejemplo, si que viene de parte de los excluidos, ¿no? Dice, si tu familia de tíos, primos no te quieren y nunca te llaman por teléfono, vos dejaste de llamar y ya no sabés nada. Acá, el excluido, ¿cómo podría eventualmente reacomodar o de alguna manera reparar, ¿no?, esta situación? Porque el excluido es el que más le cuesta, donde se acerca, le ponen un portazo en la cara, ¿no?
Bien, tiene un poco la misma respuesta que te di ahí. Yo hago una distinción entre vínculo y relacionamiento. Siempre voy a estar vinculado a mi familia. Siempre mi tío va a ser mi tío, el hermano de mi mamá, de mi papá, de quien sea. Siempre mis primos serán mis primos. El vínculo es como la estructura del sistema. Y puedo no tener relacionamiento porque ellos no eligen tenerlo conmigo y asentir a esa realidad.
Y
A
si
mí me gusta
querés,
mucho,
acercarte.
pero los otros no tienen ninguna obligación
Ok.
de amarme por el vínculo. Suponte que vos no querés ser mi amiga, que te voy a obligar a que me hables, si no querés ser mi amiga, pero eso no implica que dejemos de estar vinculados en el lugar que estamos. Eso por un lado. Por otro lado, supongamos que hay a la persona que me está consultando sobre esto, tiene que ver qué pasó con su abuela. El que está consultando por los primos que no la hablan y toda esa historia, tiene que ver ¿cuál es la exclusión que viene del lado de alguna abuela? Quizá ahí hay problemas entre hermanos y demás. Esa es una intervención que hago para ella. Independientemente de eso, cuando, ¿quién dijo que todos me tienen que querer? Le diría yo. ¿Quién dijo que ellos me tienen que hablar y querer y qué sé yo y qué sé cuánto? ¿Quién dijo que la familia tiene que ser una plastilina? ¿No? Y que tenemos que estar todos ahí unidos y cuando unís todos los colores queda un marrón medio fiero. ¿Quién dijo que tiene que ser de esa manera? ¿Cuál es la orden en esa familia que tiene que funcionar así? Eso es lo primero. Lo segundo, hay otros en el ámbito, hay otros familiares, no solo esos. ¿Quién es el que no fue visto antes? Y el movimiento entonces no está sobre este que me excluye a mí, sino sobre honrar la exclusión anterior y salirme de ese enredo. Y si yo sigo exigiendo que estos ahora me den un lugar, yo estoy entramado en la implicación anterior más que si lo suelto.
Claro.
En ese movimiento es donde está la lealtad. Si yo me empecino que ellos me den un lugar, sigo enredado con la exclusión que hay atrás. Si yo de pronto digo, ustedes por ustedes y yo por mí, y les dejo toda la carga, y ustedes se quedan con sus decisiones de no relacionarse conmigo, que no tengo nada que ver y no sé por qué no se relacionan, y sigo en paz con lo propio. Posiblemente yo resuelvo esa exclusión.
¿En lo que sentís o en el resultado?
En lo que me toca vivir como propio, más allá de la historia de la familia, en lo que me toca a mí como persona. Entonces, nosotros por un lado no somos solamente individuos, estamos en esa red. Pero en esa red relacional somos un nodo completo. No somos fragmentados en la familia. Esas fragmentaciones que hacemos de nosotros de no ocupar nuestro lugar, esos desplazamientos, estas exigencias, estas lealtades, hacen que nosotros no tomemos una posición certera en la red. Y hace que las repeticiones se sigan fomentando. Mirar el problema desde el lugar que tengo que ocupar es la solución.
¿Cómo sé si mi familia está en orden?
Porque la vida se hace más fácil, porque hay menos conflictos, porque el orden no es que esté en la familia, el orden está adentro mío en el vínculo familiar. Yo estoy ordenada. Si yo estoy ordenada, voy a tener fuerza para mi propia vida. Si yo asiento a los padres que tuve, asiento a que ellos son hermanos de mis padres, asiento que ese es el amante de mi papá y no soy yo, asiento de que este es mi hermano que murió y no soy yo. Si voy acomodando internamente a la familia más allá de los deseos, estoy en mi lugar. Por eso hablo de madurez, por eso hablo de poder estar en mis piernas. Y sabes que es muy importante en los tiempos que corren lo que te estoy diciendo, a ustedes que les gustan los astros, es los tiempos que corren es que podamos vivir conscientes de la red, pero con el potencial que cada uno tiene. No es que la red me sostiene a mí, yo me sostengo y contribuyo a la red. Y ese es el movimiento de salud de un sistema y de un individuo. Si yo pienso que yo voy a hacer en base de que la red y la familia me sostenga, voy a estar en la repetición. Si yo voy a estar en mi lugar y voy a aportar a la red, voy a estar en algo nuevo. Y ese aportar a la red siempre es desde mí hacia el futuro. Porque hacia atrás, mis abuelos ya vivieron, mis padres ya vivieron, las decisiones ya las tomamos. Recibo, soy parte de esa historia y en este mi lugar puedo estructurar algo diferente para los que van a venir. Yo tengo muy en claro la mirada de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Qué mundo les voy a dejar a ellos? ¿Un mundo de repetición o un mundo de permisos y libertad?
Hay que hacer una tremenda revisión para llegar a esa conclusión también, ¿no? Qué fantástica la imagen de la red. Me encantó, Laura. Fantástica me
Es que es muy
pareció.
importante podernos ver así, porque este Plutón en Acuario nos trae eso, nos trae diciendo, muchachos, ¿cómo vos manejas tu metrito cuadrado, tu lugar? ¿Cómo impactás en los otros? No solo cómo los otros impactan en mí, qué decisiones tomo. Y creo que desde ese lugar lo sistémico da mucho de orden. Da mucho de orden. Esto le pasa a mi mamá, esto le pasó a mi abuela, esto le pasó a mi papá, no me pasa a mí. Puede que esta sea mi herida de abandono, sí, la trabajo, pero no necesariamente todo lo que me pasa a mí tiene que ser una repetición y no necesariamente todo lo que le pasó a la familia lo tengo que repetir.
Claro, no es una sentencia, digamos.
No, no. Y desde ese lugar creo que Hellinger nos da la fenomenología, la manera en que la aborda, me parece súper, porque nos hace parar. Nos hace parar, nos hace mirar, nos hace hacernos preguntas, comprender, más allá de la narrativa. Es decir, yo paro, observo, estoy disponible. Ni siquiera sé lo que pasó, pero puedo mirar cómo yo me desubico. Y entonces, lo que viene de la familia, no corremos el riesgo de atribuirle todo a la familia. No ocurre todo lo que ocurre en mi familia como una condena. Hay algunas interpretaciones transgeneracionales que hay que ser cuidadoso. Recién lo hablaba, ¿no? Si no me quedo sin poder, sin responsabilidad, sin elección.
Leti, ¿hay alguna otra pregunta?
Me quedo con un comentario que ya quedó un poquito atrás, porque hay muchos, pero que mencionaban de honrar al padre y a la madre. En tus definiciones, ¿sería esto mismo, no? De ponerme como como en el centro? ¿Cuál es tu definición de honrar al padre o a la madre?
Bien, honrar al padre y la madre es como una medicina. La tomas cada 8 horas, los 365 días del año, ubicándote en tu lugar. Eso decía la maestra Angélica Olvera y lo comparto. ¿Qué significa honrar? Honrar significa que posiblemente no son lo que yo quiero que sean, pero son. Y posiblemente de todos los hombres y mujeres que había, la vida los tomó a esos, con lo cual son correctos, aunque no me gusten. Honrar significa entender que tienen una historia previa como hijos en la que no intervengo. Honrar significa que tienen una historia de pareja independientemente a mí. Honrar significa que de pronto, honrar tiene que ver con un acto de muchísima humildad, en donde veo que a pesar del amor infantil enorme y del amor adulto enorme que les tengo, no los puedo salvar. No puedo reparar lo que hicieron. No puedo apropiarme de sus ventajas, ni puedo asumir sus culpas. Honrar significa decir ustedes por ustedes y yo por mí. Honrar significa tomo todo lo que me dieron y veo qué corno hago. Ahora me toca a mí. Honrar es una despedida. Y significa también trabajar mucho mi historia de niño. Yo creo que todos nosotros tenemos una historia de niño, que tenemos que agarrar a ese niño y comenzar a maternarlo, paternarlo y resolverlo. Todo eso significa honrar. No es la reverencia y entonces ustedes son grandes y yo pequeña y el speech que repito es un movimiento del alma que a veces cuesta mucho. Porque justamente es una despedida, es un límite el honrar a los papás. Es un límite, eso te diría, es un límite.
Hermoso.
Interesante, me encanta. Ya vamos. Sí, está muy bueno el tema.
Precioso.
Laura, hablábamos antes de cómo sabemos si nuestra, si estamos en orden, ¿no? Si la familia o la situación que estamos viviendo hoy está en orden. ¿Qué pasa con aquellos que están solos, que no tienen pareja, que no tienen, digamos, cómo se entiende el orden en una
Yo tengo
situación?
que levantar la mano, entonces. Yo que estoy sola. A ver, el orden. Mira, vos sabés que a mí me parece que el orden tiene que ver con que no te opongas a lo que es. Y en eso es muy freudiano, si se quiere, en el manejo de realidad, ¿no? Los otros días le explicaba a una amiga, le digo, mira, yo tengo un montón de intenciones internas y un montón de deseos internos y de proyectos internos y de conexiones en mi diálogo interno. Y de pronto, afuera, sucede algo que es la realidad. Y yo puedo empezar a empujar la realidad para mí, deseo interno, o yo puedo ver cómo surfeo con la realidad en eso que quiero hacer. Ese movimiento de no oponerme a lo que es tiene que ver con el orden. El orden es no oponerte al mecanismo que tienen los sistemas para funcionar. Voy a dar un ejemplo con mi nieta. Yo tengo una nieta que amo un montón, Jazmín. Yo no me puedo poner en el lugar de su mamá o su papá. Más de una vez criaría diferente a Jazmín, pero yo tengo que respetar que mi lugar es de abuela.
Claro.
Y el lugar de abuela no es el lugar principal. Por más que las abuelas intentemos ser principales para los nietos, el lugar principal para Jazmín es su mamá y su papá. Más allá de que yo esté de acuerdo o no como abuela. ¿No? Y entonces eso es orden. La realidad dice que yo no puedo pasar por encima de mi hijo y la mamá de la nena porque yo opino otra cosa, porque yo hubiera hecho otra cosa con mis hijos. Entonces el orden tiene que ver como un GPS y el GPS te dice, usted está aquí. Entonces si usted está aquí, este es el lugar. Lo
¿Sabes
vamos
por qué te
aprendiendo.
lo... Sí, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque como antes hablaste, mencionaste los dones y talentos, pensaba que si este orden no era una especie de apertura de grifería en el árbol para la bajada de todos esos dones y talentos que me preceden.
Los dones y talentos tienen que ver con que así como nosotros podemos sintonizar y estamos informados, por ejemplo, con estos marcadores. Di el ejemplo de mis abuelos vivieron en guerra y posiblemente yo tengo un marcador de alerta de insomnio, por ejemplo, ¿no? Pero asimismo también tengo un marcador porque ellos supervivieron a la guerra, con lo cual también tengo el otro que equivale, ¿no? A veces heredamos cuestiones de los abuelos o de los papás y ni las sabemos. Yo tengo un hijo que le encanta la papa igual que al papá de su papá. Y yo digo, ¿cómo puede ser que le guste la papa igual que al papá de su papá? ¿No? O de pronto tengo tres hijos que les encanta la música, son muy buenos haciendo música. Mi papá era músico. Y jamás yo toqué con mi papá ni les dije a ellos que tocaron un instrumento. Nosotros, al formar parte de esta red, tendemos a mirar solamente lo que está mal. Y en esta red tenemos muchas cosas que los nuestros hicieron bien. Paradójicamente, cuando estamos en nuestro lugar, lo que hicieron bien es como un río que nos toma. Y lo que hicieron mal es como una piedra que se retira. Esa es la paradoja de estar resonando en orden sistémicamente. Yo, Laura, que tengo a mi abuela polaca, y es cierto que ella vino en barco muriéndose de hambre y me cuido un montón. He heredado la capacidad que ella tenía de armar conservas. Nunca me enseñó. Cuando yo era chica íbamos al mercado, pero nunca me enseñó directamente. Y cada vez que armo una conserva, tengo una cosa muy cercana con ella, ¿no? Los otros días estaba haciendo un encuentro en México, que fui a dar clase allá de México, y una de las clases en la que participé, había una persona que hacía jurídico sistémica y que está haciendo una investigación sobre países, ¿no? Y vos ponías el nombre del país y tenías que poner todas las palabras sueltas que te llamaran la atención. Y después tenías que elegir tres palabras y tenías que elegir un ancestro. Todo te lo iba dando. Yo, palabras de Argentina, ¿qué puse? Asado, mate, dulce de leche, libertad, pasión, fútbol. Inmigrantes, resiliencia, inteligencia. Para mí todo eso es Argentina, ¿no? Y futuro. Y después elegí tres. Elegí inmigrantes, futuro y libertad. Inmediatamente me acordé de mi abuelo. Claro, mi abuelo vino a Argentina buscando libertad y futuro. Y eso es un talento que he heredado.
Qué lindo, qué lindo, qué
Poder
lindo.
mirar nuestra historia desde un lugar de posibilidad para mí es maravilloso. Por supuesto, sufrieron, lloraron. Mi abuelo no reconoció al último hijo porque venía embarazada sin saber mi abuela. Vivieron un montón de cosas. Por ejemplo, yo soy hipoacústica y un hermano de mi abuelo tuvo de mi abuela, quedó sordo en la guerra. Pero puedo ponerme a querer sanar mi hipoacusia o puedo tomar todo lo que sí está bien. Por supuesto, tengo un destino de hipoacusia porque tengo un tío abuelo que quedó sordo. Y no me opongo, me pongo mis prótesis, estoy chocha que tengo unos audífonos hermosos y bueno, es un marcador que está conmigo. No hay una oposición a la historia de mi familia. Hay un mirarlos
Claro, es
y
una
hay
aceptación, ¿no?
un asentimiento,
Claro.
porque realmente me gusta ser sorda, no, pero asiento a que soy parte de esa familia.
Hermoso, hermoso, hermoso lo que contás. Bueno, Laura, se nos voló el tiempo. Tenemos que cerrar si ya estamos en la
Me
hora.
gusta, la verdad es que no quisiera parecer románticamente que no existen los problemas. No, los problemas existen. En todas las familias hay dolores.
Totalmente.
Todos hicieron lo mejor que pudieron para supervivir. Enredarnos en el dolor antiguo o que no es mío es no honrar a los nuestros. Y el acto de voluntad, mira lo que te digo, porque es volitivo, el acto de voluntad de girar y poder escribir con ese dolor otra mirada, creo que eso significa cambiar la historia.
¿Y qué le dirías antes de irte a una persona que ya sabe cuál es la historia que está repitiendo? ¿Cuál sería ese primer paso para decir, bueno, voy en dirección a empezar a escribir otra historia?
El primer paso para mí es pensar hoy, en este hoy, cómo quiero ser recordada. En
Mira.
este hoy, yo que me sé toda la historia, ¿qué estoy escribiendo para los que van a venir? Y no importa si tenés hijos o no, porque sos parte de un entramado que así como todo lo que ellos vivieron te informa, todo lo que vos vayas a vivir va a informar. Y desde ese lugar puedo saber toda la historia y ser parte de esa familia y pensar, ¿cómo puedo dejar algo diferente? Hay un destino colectivo que nos está esperando y que en estos momentos nos está pidiendo un poco de conciencia, no de repetición.
Hermoso. Bueno, vamos a compartir tus redes para que la gente se contacte. Leti.
El sitio web es www.nousacademia.com. En Instagram la encuentran como Laura Miskowski. En Facebook, Laura Miskowski Relaciones de Vida. Y tenemos un celular que es más 549-351-320987.
Espectacular. Bueno,
Bueno,
hora
mira,
de
justo
decir
yo
chau.
hablando
A
de
ver.
esto, me acaba de llegar, no sé si se ve ahí.
Sí.
Una ecografía.
La foto de mi segundo nieto.
¡Ay, qué hermoso!
Esto creo que es un cierre
¡Oh!
excelente, porque así es la vida. Viene desde lejos y va a más.
Y qué información nos trae a todos acá esto, ¿eh? Impresionante.
La vida continúa, continúa, continúa. No pierdas tiempo, vivíla. Vale la pena.
Gracias por compartir algo tan íntimo también, Laura, ¿eh? De verdad,
No, por
lo
favor, me acaba
apreciamos.
de llegar y digo,
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, Laura, como siempre, tan lindas estas charlas con vos que vamos a seguir teniéndote acá. Queremos
cuando
estos
quieran.
rinconcitos amorosos, así que muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo, no nos queda otra, nos tenemos que ir. Bueno, buen fin de semana. No, buen fin de. Hoy es jueves, yo ya me fui para afuera,
Hoy es
no.
jueves, pero yo ya me estoy preparando para ir a un grupo este fin de semana. Así
Bueno.
que, chao, buen fin de semana.
Gracias, ¿eh? Auspicios y cerramos.
Sartenete.
Gracias a todos.
Gracias.
Chau, chau.